Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
Maximiliano Sosieco, yo no sé si pronuncio bien el apellido, no importa. Es licenciado en Administración por la UBA y también tiene un MBA en Ditela. A Max, que es muy conocido en Twitter por su Twitter LaninMZ, con la fotito de Trump. La verdad que es un personaje muy, muy querido en Twitter. Así fue que nos conocimos también el año pasado hablando sobre ROFEX y los futuros para uno de los primeros episodios de este podcast. Y después nos fuimos conociendo y conversando en el día a día un poco de todo. Así que, Max, te agradezco estar acá conversando con los oyentes de Subamos el Volumen. La verdad es que pensé en este episodio más como una conversación entre dos personas que ya se conocen un poco y te tengo bastante conocido el caminito este desde que nos conocemos precisamente y todo lo que fue pasando, tanto en los mercados como en las redes sociales que compartimos. Así que bueno, un poco quería primero que vos nos cuentes brevemente cómo fue tu caminito a la hora de invertir en bolsa. Porque, por ejemplo, te he escuchado contar, yo soy muy nuevito en esto, hace 2-3 años, pero vos operás prácticamente desde que saliste del secundario casi, donde el mercado y la forma de operar era completamente otra. Entonces te pido que nos cuentes, porque muchas veces me lo preguntan también, ¿cómo era operar antes, cuando no estaban estas aplicaciones, internet y todo el tema?
¿Cómo andas, Miti? Buenas tardes, y buenas tardes a todos los oyentes. Gracias de nuevo por recibirme y por entrevistarme. La verdad que para mí es un placer. Fue un placer hace un año y medio que hicimos la otra entrevista, y es un placer de nuevo. Bueno, nada, contarte un poco cómo empecé. Te diría que año 92-93, a través de un amigo, me contactó con un broker, me fui hasta la oficina del broker, estuvimos hablando un poco, hice un depósito, en ese momento, para que veas cómo cambió todo, todavía podías ir con dinero en efectivo a depositar al broker, ¿no? Así que ya de antemano, algo que hoy es imposible, digamos, antes se hacía así, funcionaba de esa manera. Y la realidad es que vos dependías mucho de lo que te dijera tu asesor, por decirlo de alguna manera. Independientemente de todo lo que yo empecé a leer en esa época, más que nada libros, hasta que salieron los foros, si lo querés, pero eso ya es posterior, te diría, más para el año, o por lo menos yo incursioné en eso más para el año 96, 97. En un primer momento era hablar con el asesor de qué es lo que quería, pelotear algunas visiones. Me acuerdo de hacer algún análisis técnico en hoja milimetrada con esas anaranjadas, ¿viste? Compartiendo las visiones con él, básicamente. Carlos se llamaba el asesor, me acuerdo perfecto. Iba a haber estado operando así 3-4 años, más o menos. Los cuales recuerdo papeles como Alpargatas, Pérez Compán, Renault, que pagaba buenos dividendos. Eso funcionaba así, digamos.
Esas primeras operaciones, esas primeras... Sí. Primeros momentos de invertir, ¿eran por renta variable, hacías bonos? ¿Cómo te le fuiste animando a todo esto?
Bueno, digamos que no, bonos hacía poco, lo que recuerdo hacía renta variable. A ver, también recuerdo haber invertido en algún fondo común de inversión que recién empezaba en esos años, y siempre renta variable, no hacía renta fija, con lo cual el por qué no lo tengo muy claro, no me lo acuerdo, pero por sobre todo renta variable. Nada, elegía los papeles en función de un poco los sectores que entendía yo que estaban con potencial. Estoy hablando plenos 90, con lo cual la bolsa 93, 94, hasta el tequila fue muy, muy buena la performance.
Vos en esa época, digamos, empezabas tu carrera laboral, profesional, y invertías de una manera un poco más pasiva que ahora, también estoy suponiendo, digo, ¿no? Pero
sí, totalmente más pasiva que ahora. Compraba papeles y los tenía tal vez meses.
En un mercado que era local y que además de ninguna manera se podía shortear.
Exactamente.
Era todo.
Así operaba, compraba papel, esperaba y vendía.
¿Tenés de aquella época recuerdos de decir, bueno, porque en esa época no había Twitter, por ejemplo? Uh-huh. Sos una persona muy activa en Twitter. Pero ¿tenés recuerdos de decir, bueno, yo especialmente me fijaba en lo que decía fulano, en lo que decía mengano, supongo que en algún diario, en la tele?
En ese momento yo era gerente en una empresa italiana de telecomunicaciones. Entonces, tenía acceso a cierta información a través de mis jefes en ese momento de lo que era el mercado bursátil más mundial, ¿no? Hablábamos, compartíamos charlas, me acuerdo perfecto de eso. Y yo me informaba básicamente por medios gráficos. Todas las mañanas tenía en mi oficina el ámbito financiero, el cronista comercial. Y también recuerdo leer bastante La Nación Económica el fin de semana, el sábado, creo que había un suplemento. Había un par de columnas dedicadas a más temas bursátiles y demás. Y así me informaba, no tenía otra manera. Y después, bueno, lectura, pero más de teoría, hasta que salieron de nuevo las redes sociales. Para que se ubique, que nos está escuchando, estamos hablando de la prehistoria. Es bastante complejo de entenderlo para un millennial o para un centennial, digamos, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente el año, pero eran años de dial-up. ¿Viste? Donde vos para conectarte tenías que cortar el teléfono del otro, en una oficina era un lío, teníamos acceso limitado también a la conexión, lo cual, mucho teléfono, todas las operaciones, yo quería hacer algo, levantaba el teléfono, hablaba con mi agente, y la agente después hacía la operación, el precio lo sabías al otro día, o por lo menos era mi caso, probablemente el tipo que estaba en la bolsa, en el piso, operaba distinto, ¿no? Pero en mi caso era así, me enteraba el otro día o a última hora qué precio compraba o vendía.
Claro, ahora yo digo, como para hacer un pasaje hacia el segundo bloque, donde vamos a hablar un poco más de un mercado más actual, y me imagino que una de las, digamos, dos cosas que fueron parte de ese pasaje fue lo de Enron y fueron las .com, esa burbuja. ¿Podés contarnos un poco de qué se trataron esas dos cuestiones?
Bueno, eso fue posterior, digamos. Ahí ya estamos hablando de año 98, 99, yo ahí ya operaba, digamos, de una manera distinta porque había salido Patagon. De esto hablamos en el otro episodio, donde a mí me cambió, a mí no, a muchos le cambió la forma de operar. Yo ya ahí hablaba con el asesor, pero hacía yo la operación directamente, o por lo menos ponía la orden yo directamente. Ya teníamos internet mucho más instaurado, tenías más información, había foros. Ya había cambiado el asunto. Yo lo otro que te relaté, ponele, fue hasta el año 96, por ahí, 97. Ya Enron, que si no me equivoco fue en el 2000, y las .com, que también estuvieron por ahí, yo ya estaba operando directamente, y Patagon fue un vehículo espectacular porque, bueno, operábamos directamente acá, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Era algo mágico.
Claro, pero digo, en cuanto a lo que era el front de esas webs, igual todavía nada que ver con lo de ahora, ¿no? Mucho más
por supuesto que
limitadas en su función.
Pero de donde veníamos era otra galaxia. Vos mirabas las cotizaciones online, o con un delay tal vez de unos minutos, no lo recuerdo, y ponías las órdenes directamente y tenías acceso a cualquier activo americano, digamos, estaba muy bien.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Max, bueno, después fuimos entrando ya en la primera década de este milenio. No, y es posterior, es anterior a esto, pues mientras hablabas me acuerdo que hacía el portfolio con mi abuelo, La Nación. ¿Te acordás de eso?
Sí.
Pero nada, no, de vuelta, hablando en serio. Sí, obviamente no vivo en una burbuja. Supe lo de Enron, supe lo de las .com. Los carteles en la Lugones con los mejores .com, ahí las más exitosas. Pero seguía sin estar en los mercados. Y me gustaría ya que nos cuentes más cómo empezó siendo esa transición ya más fuerte, ¿no? Hacia lo que era operar sin el teléfono. O sea, con una compu, con una cuenta ya en una web, etcétera, etcétera.
Ahí ya, un poco te informabas por el mismo portal que tenía una sección de noticias y te ibas metiendo en páginas, digamos, dedicadas a la bolsa. Yo ahora no recuerdo en cuáles, leía de afuera y demás, probablemente algunos portales que hoy todavía deben seguir. Pero yo ya tenía información directa que después peloteaba con mi asesor de acá, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero teniendo, es algo natural, teniendo todo ese acceso, la operatoria mía iba mucho más por el lado de Patagón y por el lado de operar en el exterior que lo que operaba acá. En ese momento, vamos a separar las cosas. Enron era una empresa que, bueno, a través de un problema para los que no conocen de estafas y demás con contratos, bueno, quebró. Quebró y en poco tiempo. Yo recuerdo haber perdido mucho, mucho dinero con Enron. Estaba muy confiado, la inexperiencia o la manija, como decimos, digamos, porque estaba... ¿Cómo te diría? Era como si tuvieras Tesla ahora. Y Tesla de un día para el otro pasa a quebrar y pasa a valer cero. Pero, digamos, violento, ¿no es cierto? Para mí fue un golpe muy duro. Yo perdí, como te decía, bastante dinero y aparte me cortó la ilusión, si lo querés, porque yo estaba operando en el mercado americano, todo enganchado y bueno, me velaron, vamos a decirlo concretamente. Salí velado, me pegaron la F en la frente y listo.
Claro, y vos hablabas de Patagon, que yo sí me acuerdo, uh-huh. Obviamente que fue un caso de éxito y que existió y bla, 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 pero digo, cuando desaparece Patagon, ¿qué fue lo que quedó acá? Las formas de operar. Tanto en Argentina, como también, haciendo un poquito de memoria vos, afuera, ¿no? Porque hoy mayormente todos hablamos de Interactive, TD, Ameritrade y Charles Schwab en Estados Unidos, pero en realidad no eran esas.
No, ni tampoco era tan accesible como es ahora, digamos, desde luego. Acá me salvó en el 2001 de alguna manera, porque yo tenía bastante dinero invertido afuera y demás, y eso quedó todo en dólares afuera, y yo después lo pude recuperar perfectamente, con lo cual mi experiencia con ellos fue buenísima, ¿viste? Yo en el mes de octubre, por ahí, o septiembre, si lo querés, yo transferí bastante dinero a Patagon, no me acuerdo ni cómo la fondeaba Patagon, me imagino que en efectivo por transferencia. Estamos hablando de uno a uno, donde vos ponías 100 mil pesos, eran 100 mil dólares, ¿no? Y recuerdo de tener lo que me salvó fueron los activos que tenía afuera, digamos, que me quedó dolarizado el dinero. Esa fue una experiencia muy buena para mí con Patagon, con el país acá. Estamos hablando de gente rompiendo los bancos, ¿no? Era complicado. Más todo lo laboral, que estábamos todos con una preocupación laboral importante. Y nada, después respecto a las .com, lo que te puedo contar, que también entré, también perdí. A mí me hace acordar un poco al tema criptos, en algún punto, donde cualquier cosa... Por lo menos hace unos meses eras un gil si no las tenías, ¿viste? De cómo no estás invirtiendo, en qué, y que en esta, en la otra, ¿viste? Y la realidad es que no todo era rentable. Había un montón de compañías que cotizaban en bolsa, levantaban unos mangos, y la verdad es que el proyecto era bueno desde el punto de vista idílico, pero económicamente, cuando pasaron a zaranda, quedaron las rentables nomás. Eran pocas, no eran tantas.
Y en aquella época, principios del 2000, te diría hasta 2010, ¿cuáles eran los brokers así más conocidos de afuera donde se podía operar?
Déjame pensar un poco, porque yo en ese momento, yo seguí operando con Patagon. Patagon siguió operando, no es que no. Yo no me acuerdo hasta qué año. Después abrí cuenta con Raymond, directamente, con Raymond James. No sé, otros brokers no recuerdo, del principio de los 2000. Raymond tenía cuenta, tenía una oficina acá también. Entonces vos podías hacer, bueno... podías depositar acá, y allá sí también tenía un asesor que yo llamaba, nada, compraba y vendía. Había perdido, si querés, esa cualidad que tenía de operar directo, porque Patagon, no recuerdo exactamente el año, pero ya no pude operar más en un momento con Patagon, no sé qué pasó. Si es que después que la vendieron, obviamente, o cuándo pasó.
¿Y en qué momento más o menos empiezan a aparecer fuerte los brokers actuales, los más conocidos, los que te nombré hace un rato?
Y yo diría que... por lo menos que yo tenga recuerdo, por ejemplo, una Ameritrade, una Interactive, a partir del 2014, por ahí. Antes no los tengo en la cabeza como brokers accesibles, sobre todo, ¿no?
Por eso digo, porque ahí me imagino también, sí, imaginando, ahí como que se empezó a democratizar mucho más el acceso, ¿no?, para los minoristas.
Es que está de acuerdo con todo lo que fue redes sociales. Y si vos te fijás, yo creo que más o menos para esa época... empiezan fuertes las redes. No sé exactamente Facebook en qué año se hace masivo en Argentina, pero debemos estar en 2010 para adelante también. Y ahí ya había grupos de bolsa, y ahí ya interactuaba en unos cuantos grupos. Estaba el tema de Raba, ya estaban los foros de Raba, con un foro para cada activo, unos personajes divinos, ahí había de todo.
Ahora, esos foros que decís vos, yo, de vuelta, ignorancia total, ¿eran grupos de Yahoo? ¿Cómo se comunicaban entre ustedes?
No, vos te metés, existe el foro todavía, vos te metías en la página de Raba, te armabas un usuario y empezabas a charlar con otros tipos, había distintos tipos de los lugares en los foros, cada uno de los papeles, como que tenía un foro, y te metías y hablabas y intercambiabas información y leías, había de todo, era medio grupo de amigos después, recuerdo unos cuantos de esos muchachos que algunos me los crucé en Twitter después. Pero también eso fue un adelanto porque también hablábamos del mismo idioma, hablábamos de cotizaciones, de papeles, de visiones, mucha manija también en los foros.
Se armaban algunas operaciones ahí.
A veces, qué sé yo, viste, probablemente sí, me acuerdo algunos papeles manijeados en su momento, ya sale Solares, por el tema de IRSA y demás, me lo acuerdo perfecto, había un par de personajes ya conocidos que manijeaban, y había unos personajes hermosos, no me acuerdo, había uno, Eliancer 84, que hablaba de, no sé, de que Transener no podía andar bien porque las langostas iban a colgar en los cortes, viste, cosas, se armaba nada, cosas cómicas. Ah. Tal vez también.
O sea que había personajes de todos los colores, digamos.
Techo de titanio. Hay un montón de frases que hoy utilizan en los grupos de WhatsApp y utilizamos que vienen de esa época.
Max, una más, sí, para terminar el bloque. Antes de que todo esto se volviera de alguna manera muy Twitter, supongo que primero empezaron los grupos de WhatsApp, o fueron más o menos contemporáneos.
Me parece que fue paralelo el tema, fue contemporáneo, sí.
En los grupos de WhatsApp, como decías recién, también obviamente uno se termina siendo amigo de algunos, se comparte mucha información, nos divertimos, nos acompañamos durante el día, pero también, y como para terminar de decirlo un poquito, ¿no? Estaban esas cuestiones ahí de galponear de lo lindo cada tanto. Supongo que eso también cada vez sucede un poco menos, me parece.
No lo sé, puede ser, o tal vez uno se va también bloqueando de todas estas cosas, ¿no? Yo creo que a los 19, 20 años vos compras determinada fantasía, de los 40 y pico ya no tanto, ¿está? Entonces vos vas creciendo, te vas capacitando también y vas separando la paja del trigo. Están buenos los grupos de WhatsApp si sabés separar precisamente esa paja del trigo y tomar las cosas importantes, ¿no?
Totalmente, se aprende muchísimo ahí.
Se aprende muchísimo.
Y se comparte desinteresadamente.
Y se conoce mucha gente. Bueno, nosotros nos conocemos originalmente de algún grupo de WhatsApp. Yo considero varios amigos de los que tengo que han salido de grupos de los últimos 3 años que hemos compartido distintos momentos en los grupos.
Para los que nos gusta, de alguna manera, operar activamente, más allá después de qué operemos y con qué estrategias, se vuelve muy solitario, si no.
Sí, originalmente es solitaria la actividad del operador.
Ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar un poquito de Twitter.
Dale.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Bueno, Max, sí, yo te conocí, vos recién hablabas del grupo de WhatsApp, te conocí en un grupo de Telegram, de Solo Trading.
Ah, correcto, sí.
Un grupo que ya no participo casi nada, porque es el grupo de todos los que tengo donde es Solo Trading. Realmente, tirás un chiste y no te sigue nadie. Están todos hablando de...
No vuelve.
Todos hablando de trading. Pero me acuerdo que te conocí, o presté atención, porque era un grupo de 2.000 personas, más o menos, en aquella época, porque hablabas de NIO, y yo hablaba de NIO, y hablabas de NIO, y yo hablaba de NIO, y en esa época nos divertíamos mucho.
Me acuerdo perfecto, es verdad, de ahí nos conocemos.
Cuando NIO costaba 2 mangos, literalmente 2 mangos. Y después... te empecé a prestar atención en Twitter, y en esa época, si bien ya eras un personaje muy conocido porque estabas haciendo en ese momento el Macondo, que era
el Heraldo, el Macondo Heraldo.
El Macondo Heraldo, que era algo muy lindo todas las mañanas, me consta que lo empezabas de madrugada a preparar, y muy un productito muy esperado en el Twitter financiero todas las mañanas, con los sobrenombres de los funcionarios, toda una cosa muy, muy bonita.
Sí, ayudó la época porque era justo el previo a las elecciones, fue durante todo el 2019.
19.
Fue durante todo ese tiempo.
Totalmente. Y después eso te dio cierta exposición en Twitter, te fuiste haciendo conocido. En esa época creo que vos no, de alguna manera, no dabas tu nombre, uh-huh, todavía.
Sí.
Y ahora termina, después de un largo camino, porque veo que te sigue muchísima gente en Twitter y sos una persona que, además, por muchísima gente que tenemos así conocidos y amigos en común, realmente muy, muy querida, de una manera muy, muy linda.
Así lo siento, gracias.
Y la verdad es que también esto terminó ahora, 2 años después, uh-huh, de alguna manera, y más allá de todo el recorrido, porque sos una persona que comparte y mucho en Twitter, con el Café Macondo.
Correcto.
Que haces con Teddy.
Sí.
Que bueno, obviamente tomaron el nombre del Macondo Heraldo, uh-huh, porque también uno ve en Twitter, y eso son ciertas dinámicas de Twitter que a mí me gustan mucho, ¿no? Que la gente ya como que lo adoptó al Macondo Heraldo en su momento.
Es espectacular, la verdad que es algo increíble, claro. El Macondo, estas cosas en Macondo. Yo leo en los grupos a veces y cada tanto alguno pregunta, ¿a qué llaman el Macondo? Porque
claro,
hay muchos que ya lo usan.
La gente, cuando ve noticias inverosímiles o fotos raras, ¿eh?, las asocia con eso y te arroba y te cuenta, y se arma toda una dinámica ahí muy linda. Y terminaste ahora haciendo el Café Macondo, que yo ya lo he dicho públicamente, para mí de los spaces de Twitter, en cuanto a lo que es las finanzas, es el que más me gusta, porque se habla un poquito de mercado, un poquito de música, un poquito de noticias. Y tenés una audiencia que está muy linda también, muy, muy, sí, compacta, sí, muy, muy sólida.
Totalmente.
Pero lo que me gustaría que nos cuentes un poco,
sí,
es qué te aportó Twitter a vos.
Okay.
¿Y cómo fue ese caminito? Porque viste que también las redes sociales, de alguna manera, aprendemos a usarlas, ¿no? Es prueba y error, definir de alguna manera cómo nos comportamos ahí adentro.
¿Qué me aportó? A ver, ¿por qué uso Twitter? Primero, porque en realidad, primero hay que definir las 3-4 redes sociales que hay, porque usas una más que otra, porque yo tengo Instagram también, tengo una cantidad de seguidores muchísimo menor que en Twitter, pero no me hallo con la red, no me divierte poner tantas cosas en Instagram, digamos. A mí Twitter me divierte mucho, es una herramienta de información prácticamente instantánea. Es lo más rápido que hay para informarse, por lo menos después profundizás en otro lado, tal vez, pero como primera herramienta de información parece bárbara. Y de intercambio de conocimiento me parece espectacular. De hecho, hablo con mucha gente, digamos, que recién se está iniciando y utiliza Twitter, a mí y a otras 50 personas que aportan contenido, y te informás gratuitamente. Y si sabés a quién seguir o qué leer, realmente me parece fantástica. Me aportó amigos, me aportó visibilidad, me aportó un canal para expresar un montón de cosas que yo siento y que me gusta expresar, un poco como el Macondo. Yo haría el Macondo Heraldo y lo seguiría haciendo, pero es una carga de trabajo demasiado importante, por eso lo tuve que cortar y hago cada tanto alguna edición de algo. Y este formato de Spaces está bárbaro porque, independientemente de la buena dinámica que entiendo encontramos con el oso, para hacerlo 2 veces por semana, está buenísimo. Increíblemente, a mí me gusta mucho analizar los públicos y tenemos gente que lo escucha. El otro día me decían, ¿por qué no le dan más bolilla al tema bursátil y demás, que siempre queda para el final? Y hay gente, un montón de gente que no le interesa, que escucha nuestro programa, pero a las 9 corta, se va a hacer sus cosas porque la parte bursátil no lo divierte, no le interesa, no participa. Y hay otros que participan en todo el programa y está bueno ver cómo se va yendo gente, que entra otra nueva para las 9 con el invitado en general bursátil y demás. Y a mí me gusta ver toda esa parte, me gusta analizarla. Y de nuevo, ¿qué me aportó? Un canal para expresarme, la verdad que, y un montón de gente muy valiosa en distintos ámbitos de mi vida, a la cual nos hemos acercado a través de esa herramienta.
Tal cual, porque además, viste que a veces pasa que Primero que uno, no sé si te pasó al principio, a mí sí, definitivamente, me subía a ciertas discusiones que no tenía ningún sentido subirme,
claro,
porque era pelear de gusto con sí, otro nene igual que yo, digo, ¿no?
Sí.
Como que uno, siempre me acuerdo de un tuit que vos metiste cuando empezó la pandemia, y vos decías, ¿qué te enseñó esto, no? Cuando ponele hacía un mes que estábamos ahí todos encerrados, y vos decías, sí, ¿qué te enseñó la pandemia? Y yo me acuerdo que te puse elegir las batallas, ¿no? Porque de alguna manera, esto es como, las redes sociales es como el mercado mismo, cuando te gusta mucho.
Es una maratón y tenés que regular la energía, porque si no morís.
Si sobreoperás, te recontra.
Pero vos sabés que yo entiendo que también es parecido a lo que ocurre en la vida. Si vos peleás toda la batalla con todo el mundo todo el tiempo, independientemente de Twitter, también te quita toda la energía y no tiene mucho sentido realmente. Si vos te peleás con cada uno que está estacionando doble fila en la calle y no podrías circular, digamos, no podrías ir a ningún lado porque estarías todo el tiempo peleando. Entonces cada tanto discutís con uno. Yo, por ejemplo, en Twitter no bloqueé a nadie nunca. No tengo un solo bloqueado. Creo que estoy bloqueado para algún personaje, uno o dos personajes, porque no le gustó lo que le dije, desde la buena leche. Pero yo no tengo a nadie bloqueado. Y han sido muy pocas las personas que me han peleado mal. Muy pocas, te las puedo contar con los dedos de una mano. Y cuando la discusión se pone espesa, yo te la contesto fácil. Bueno, y listo.
Claro, a mí me gusta mucho, bueno, tenés tweets muy divertidos, pero me gusta mucho cuando esto que decías, muchas veces, pues yo te sigo, te recontra sigo, Max, uh-huh, y muchas veces me encanta cuando respondes, bueno, me parece una respuesta.
Bueno. No, porque yo opino que bueno, perfecto.
Me hace reír.
Escuchame. Entonces no discutís, no bloqueás. No
totalmente.
Igualmente, te cuento algo. A mí me encanta escuchar opiniones contrarias a la mía. Me encanta porque creo que me nutro. Así como paso de TN a América y a C5N para tratar de informarme con todo el espectro, por más que alguno sea más insoportable que el otro. Lo mismo sigo un montón de personajes. A mí me causa cierta ternura el fanatismo. Es decir, me parece pobre. Entonces sigo a los fanáticos para ver qué dicen. Los leo con cierta... lástima no es la palabra, pero casi, como diciendo, la verdad, pobre tipo, está tan ciego que sigue bancando una posición y una locura por un fanatismo, pero me nutro mucho de ese contenido, digamos. Eso creo que me parece buenísimo de Twitter.
La verdad que Twitter es una... yo siempre lo digo, me parece que opinás lo mismo en el caso nuestro, ¿no? Particularmente, uh-huh, es la mejor red social, porque de todas maneras, me parece que la forma que tiene Twitter de relacionarnos es la que genera relaciones mucho más, no sé si sólidas es la palabra, pero más auténticas. Instagram es más de la cuestión superficial, me parece. En Twitter, puede ser, no sé, difícilmente en Twitter, digo, si vos siempre hablás por vos, el que te sigue, el que te lee, te saca una foto bastante... real.
Acabada. Sí, pues, a ver, yo pongo mucho contenido escrito, mío, propio, entonces, digamos, no es que la puedo caretear mucho, digamos, y más o menos trato de ser consecuente con lo que digo, y escribo, y me escuchan, y escribí antes el diario. Te diría que si escribís mucho es muy difícil no ser auténtico.
Ahora, para terminar el bloque y Twitter, sí, las mayores satisfacciones de usar Twitter, ¿por dónde vienen? A mí en el caso mío, por ejemplo, vienen por el lado de algunos DM cada tanto que te dicen algo respecto al podcast o a lo que uno aporta, que vos decís, esto ya me está pagando el tiempo que le dedico.
Totalmente, viene por ese lado, sin duda, poder ayudar a gente que recién empieza o a gente que se la pegó y que está en un momento malo, viste, que me escribe, y nada, ese tipo de cosas. Y mucha gente me ha llamado, que le he dado mi teléfono, me ha llamado y le he dedicado un rato, hemos hablado, y que después de un tiempo me llame y me diga, che, la verdad que muchísimas gracias porque tomé esto y esto de las cosas que me dijiste, porque yo siempre hago mucho hincapié, como en las clases, digamos, todo lo que hablamos, si no lo aplicás, no sirve para nada. Entonces, con que vos te lleves 3-4 cosas de una charla y las puedas aplicar, está buenísimo. Entonces, les pido feedback, digo, llamame en unos meses y contame cómo te fue, qué aplicaste, qué no aplicaste, y lo hacen. La gente, otra cosa que me parece buenísimo, que es muy agradecida a la gente. O por lo menos el mundo donde me muevo yo, he tenido mucho agradecimiento. Y yo me he nutrido y agradezco también, porque también Twitter me ha permitido a mí interactuar con un montón de gente con la que yo no hubiera tenido llegada. Y de repente, por los posts que pongo, porque me siguen y demás. Y tiene esa cercanía de poder ir a conocer a algún personaje que era importante para mí antes de entrar a Twitter, en el mundo bolsero, que hoy podemos ir a comer.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso, un poco lo que contás es lo que, de alguna manera, a mí también me ha dado el podcast, es tener acceso a personas que uno admira y a tener una relación de igual a igual, tomando un café o conversando.
El otro efecto, no te quiero robar mucho tiempo del bloque, pero el otro efecto es como una especie de federalización, por ponerlo en términos argentinos, si querés, del conocimiento que antes no existía. Hoy un tipo de Chaco está interactuando con uno de Ushuaia, con uno de Buenos Aires y con uno de Mendoza, compartiendo un view de determinado papel y poniéndose de acuerdo a ver cuál sería la mejor estrategia para atacar eso. Lo mismo se da en paralelo con los grupos de WhatsApp y Telegram. Realmente me parece lo mejor de todo esto. Hace unos años, cuando vos querías intercambiar información con otro, realmente era todo muchísimo más lento y muchísimo más difícil.
Ahora, en el último bloque, vamos a hablar un poquito de trading.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Bueno, Max, como dije al principio, esto intenta ser una charla de una persona que tiene sus años en el mercado, que después se metió en redes sociales y hoy pivotea ahí entre esas dos cuestiones. Entonces, para aprovechar un poco tus conocimientos, yo tengo como tres preguntas para este último bloque y terminar.
A ver si podemos ayudarte.
Sí. En primer lugar, quiero hablar estrictamente de aventurarse a invertir en bolsa. Uh-huh. Cuando digo invertir en bolsa, llamalo mercado local, internacional, un híbrido, cripto, lo que vos quieras, pero digo, invertir tus ahorros. Okay. Ahí bolsa me cierra las criptos, pero es invertir tus ahorros. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, porque la otra vez, por ejemplo, cuando hablaba con Ariel Sdar en otro episodio, y yo le hablaba del caminito lógico que uno debería seguir, empezando por la renta fija, bla, 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 hasta llegar, si uno quisiera y pudiera, a operar futuros. Digo, hoy con todo lo que ha pasado con la tecnología, con las aplicaciones, con las criptos, con esto y con lo otro, vos, ¿cuál es el, si arrancaras ahora, y obviamente no podés olvidarte de lo que ya aprendiste, pero digo, te serviría para tomar una decisión, si arrancaras ahora, ¿cuál crees que es más o menos un caminito lógico?
Es bastante difícil el ejercicio porque me tengo que remontar a mis 20 años, si lo querés, pero la mejor recomendación que puedo dar, independientemente de estudiar, leer, informarse, obviamente, estudiar mucho, es tratar de no tomar decisiones apresuradas, primer punto. No es todo all in, no es a todo o nada. Es mucho más importante cuidar el capital que el beneficio que puedas tener en un trade, muchísimo más importante. Pero también soy consciente que en algún punto tenés que recorrer el camino de pegártela, porque producto de la de una mente un poco adolescente que tiene uno de más, piensa que es todo fácil y cuando te la creíste perdiste acá. Yo lo dije en una charla justo con Ari y con Andy, que estábamos acá hay un momento que sos Gardel o te crees que sos Gardel, al otro día sos Gardel pero dentro del avión. Entonces, no creértela cuando te va bien, no sentirte el peor del mundo cuando te va mal, y cuando vos operás con stop loss o con coberturas del tipo que sea, y con porciones pequeñas de tu propio capital y patrimonio, te puede doler, pero duele menos. Yo claro. He llegado a situaciones donde gente que le ha mentido a sus parejas, que han ocultado pérdidas muy grandes. Entonces, esas son las cosas a las cuales no tenemos que llegar. ¿Está?
Claro, porque aparte, mira, yo pensaba mientras hablabas que a lo largo de muchos episodios acá se ha hablado de psicología en el trading. Hemos hablado de sesgos, me acuerdo con Martín Tetaz, con José de Apena, José que es muy cuantitativo en sus análisis. José hablaba de la esperanza matemática, de la estadística, del azar, de la probabilidad, y hay una cuota gigante de azar. Por eso, cuando yo, viste, muchas veces me preguntan, che, bueno, ¿y qué hago con tal activo? No, mirá, tu propio análisis. Yo hasta ahí llego, ¿no? Con mi recomendación. Tu propio análisis es investigar, es estudiar, ir por el análisis fundamental, mirar algunos gráficos, etcétera, pero después decidí vos para dónde vas y con cuánto y hasta dónde y hasta cuándo. Pero te decía lo del caminito, sí, porque me parece que, por ejemplo, con el ingreso de las criptomonedas, y esta es la segunda pregunta que te quería hacer, por ejemplo, Ariel Dar me decía algo que tiene cierta lógica, que es el tema del ingreso de las criptomonedas a esto, hace que, por ejemplo, de alguna manera, los que ingresan directamente ahí están operando futuros. Uh-huh. Y se saltearon, sí, el spot, lo tranquilo, lo que paga un cupón, lo que corta un cupón, digo.
Sí, sí. Pero entonces, vos sabés que no lo veo tan mal. No es que no lo veo tan mal. No, el camino natural, como en otras actividades, digamos, de la vida, otros sectores de la economía y demás, ha cambiado. Sí sería ideal que vayan primero por renta fija, después por renta variable, después ir subiendo un escaloncito y viendo tema opciones, y después futuros, y después criptos, pero la realidad es que no pasa. No pasa, y los brokers en algún punto tienen que ver con eso. Pues yo lo que siempre critico es que te permitan a vos tener una palanca de 125 cuando probablemente vos sos la maestra jardinera que recién entraría y pone $200, ¿viste? ¿Me entendés? Porque, sí, sí, sí. Y esto lo puse un montón en Twitter, flaco, palanca de más de 4 es un riesgo altísimo. Y siempre les hago hacer el mismo ejercicio. Vos irías a un banco a tomar un préstamo. Vos tenés 50 mil pesos. Irías a tomar un préstamo de 1 millón y lo pondrías a invertir mañana. ¿Lo harías? Y no. ¿Y entonces por qué movés la ruedita de Binance? Bueno, esto lo hablamos en el otro podcast. Aparecen videojuegos, los brokers lo saben, está todo estudiado, no estoy inventando nada, donde la accesibilidad, ese tipo de cosas, y causa problemas grandes. Entonces, por ejemplo, recomendación, palanca no, si no tenés estudiado bien el tema, palanca directamente no. Después vienen todos, no, pero si la manejás bien, que el riesgo, desde luego, pero para manejarla bien vos tenés que tener un background determinado. ¿Entiendes?
Sí, sí, no.
Y hay algo que es importante, me parece decirlo, espero que no se enojen algunos amigos que tengo broker. El broker no es tu amigo.
Desarrolle.
El broker no es tu amigo, el broker hace su negocio. Cuando vos pensás que el broker es tu amigo, estás complicado. El broker es un canal que a vos te permite, un medio, para acceder a la compra y venta de activos financieros. ¿Ah? Entonces, te ofrece un plan, te ofrece determinadas herramientas y vos las tomás o no. Ahora ya cuando empezás a levantar el teléfono, che, escúchame, ¿por qué no me dejás hacer? Y el otro te dice, bueno, está bien, y empezaste en un problema. Estoy hablando de la gente que recién empieza, algún tipo que tiene 20 años de operatorio, ¿ok? Entonces, ponerse los límites que hay que ponerse es responsabilidad muchas veces del broker. A ver, hay brokers que le dan palanca de nuevo a cualquiera y así te mientan la declaración jurada. Vos tendrías que tener un tracking de operatorio del tipo. Y si constantemente está perdiendo, hay un momento que se la tenés que frenar vos la palanca. Eso redunda en tu propio negocio, en cuidar al cliente, ¿está? Un poco eso. Y de nuevo, maratón. Esto lo hablamos también con Jota, con el que damos cursos y demás. No carrera. A veces la ansiedad, ¿viste? No, es ahora o nunca, es el all-in, y vamos con todo. No, pero ¿por qué todo? ¿Por qué all-in? ¿Por qué? Si estoy, no, pero estoy reconvencido de este video, bueno, poné el 5% de tu capital.
Bueno, seguro.
Y si después se va dando, voy, como hacemos en futuro, agrandando la posición en todo caso, ¿ok? Porque si no se da como vos pensás, no le pones un stop, te barren con todo.
Además, hagamos una aclaración. Por ejemplo, en los brokers de bolsa tradicional en Estados Unidos te dan una palanca muy chiquita, 2, sí, 3, 4X nomás, sí, y te liquidan las posiciones mucho antes de fundirte. Acá, todo lo que es criptomonedas te la liquidan exactamente en cero de tu fondeo.
Claro, cuando ya distinto, te fundiste.
Es distinto. No sé cómo funciona, porque yo no opero y vos lo podrás contar, cómo funciona la palanca, entre comillas, también en brokers locales con el mercado local. ¿Hay un llamado?
Está, sí, está el llamado. No, cerrá, integrá.
Está bien, pero es cerrá o integrá. No te liquidan la posición.
No, hay un momento que te liquida, te cierra el broker. Acá sí, también tu track record influye, porque no es lo mismo un pibe que recién empieza, que vos le diste una palanca infernal y el tipo sigue con una posición abierta, que una persona que sabe que tiene respaldo y que Es lo mismo Mancuso, por nombrar a uno, que debe tener un palanca y track record, digamos, de cobertura conocido y tranquilidad para el broker, que un pibe que recién empiece y que vos como broker le diste cualquier cosa de límite y lo seguís dejando que se entierre.
Ahora, Max, para terminar este episodio, sí, teniendo en cuenta y aprovechando tu experiencia, y que además sé que sos una persona muy bastante tranquilo para invertir, digamos, no sos un loquito que anda haciendo locuras con sus ahorros, me gustaría que des tu opinión, porque creo que a muchos le va a servir, a mucha gente que te respeta y te aprecia, porque hace un tiempo, ahora creo que lo dejaste de hacer bastante, o del todo, pero hace un tiempo tuiteaste un poquito sobre el trading de criptos, porque hiciste ahí como una incursión en Binance, para probar, entiendo. Sí. Entonces me gustaría que como reflexión final o como cierre de este episodio, nos cuentes un poquito con qué te encontraste, qué viste, cuáles son así tus dos, tres consejitos, porque hay gente que se manda directamente ahí. No me parece mal, pero de vuelta, con un pésimo manejo del riesgo.
En lo último que dijiste está todo. Vos entras a la página de Binance y es Disney, realmente. Es muy parecido a lo que puede pasar en un casino si vos no sabés qué estás haciendo. Y de nuevo, lo hablamos en el anterior, pero muchas veces compran fantasías y ven y leen únicamente. La gente muchas veces tiene un sesgo que sigue a la gente que pone solo trades exitosos y que está de acuerdo con mi visión. Y creo que te enriqueces si vos interactuás con gente que no piensa lo mismo que vos y que no avala lo que vos estás haciendo. En este sentido, digo, a mí muchas veces me preguntan, che, compré, no sé, no importa, Telecom, ¿qué te parece? Y yo le doy mi visión, y el tipo sigue insistiendo para que le dé la misma visión que él tiene, ¿se entiende? Entonces, sí, para reafirmar lo que está haciendo. En el caso de las cripto, yo soy particularmente muy cuidadoso de eso, primero porque de ninguna manera tengo la experiencia que tienen otras personas con el mundo cripto. Hay gente que sabe muchísimo más que yo sé muy poquito de cripto, entonces lo tomo como un instrumento más dentro de mi portfolio. Hoy, de mi portfolio particular, no debe ser más del 2%. Ese depósito que hice, lo hice para probar, para entender qué era lo que estaba haciendo. Leí un poco de algunas criptos y de algunos proyectos que están atrás de las criptos. Operé futuros, tiene una liquidez espectacular, muy distinta a lo que ocurre en los futuros locales, desde luego, y muchas veces en algunos futuros de afuera. Tiene una liquidez bárbara, hay tasa para hacer muchas veces, está bueno, tiene instrumentos que están muy buenos. Ahora me decís, vos vendés tu departamento y ponés la guita ahí, y no, la verdad que no. Yo pondría una parte de la cocina, y lo operaría con mucho cuidado, no compraría fantasías. A mí me dio mucho miedo la vez que vi los carteles en la calle, y seguramente lo viste porque lo tuiteé, está enfermero de día, criptomaníaco de noche. A mí no me gustan esas publicidades porque ya las viví en otro momento de mi vida. Ahora te cuento un segundito una historia. Pero pareciera que están rascando el fondo del tarro. Van a buscar al tipo que puede ahorrar $50 por mes y que los ponga ahí, y que vení, que te damos, ¿entendés? Yo ya lo viví en el 2001, cuando por hacer un plazo fijo, un banco pagándote tasa del 12% anual en dólares, pesos, porque era lo mismo, si vos hacías un plazo fijo de más de 100.000 pesos, te regalaba una moto. Lo he visto, lo viví, y a 3 meses hacerse pelota, y los bancos sabían que se hacía todo pelota. Y después, si querés más cercano a esto, lo viví con algún banco que decía seas el atleta de las 3 p.m., ¿entendés? Entonces vos no laburás más, estás corriendo todo el día, qué sé yo, que yo te cuido tu plata y te vas a hacer millonario, y a los 3 meses te reperfilaron el fondo, ¿está? Entonces ya varias veces en mi vida lo vi, cuando están ese tipo de publicidades realmente me empiezo a asustar. Y casualidad, o no, un mes después que salieron todas esas publicidades, el Bitcoin pasó de 65 mil a 30 mil dólares. O sea, vale el 50%, tiene la maestra jardinera, de los $80 que puso ahí. Entonces, le podemos echar la culpa a la publicidad, a la maestra jardinera, al instrumento, no sé. Pero hay demasiada casualidad con todo eso. ¿Viste? Demasiada casualidad.
Totalmente.
Y entonces, yo lo que propongo es ser muy cuidadoso de eso, apoyarse en gente que te quiera guiar bien y que no tenga un interés, está atrás, un interés monetario, en que vos pongas el dinero en determinado lado, en determinado lugar, y tranquilidad, hay tiempo. Una de las cosas que parece que no hay en lo bursátil, no hay tiempo, es ahora o nunca. No, porque tengo que comprar NIO ahora, porque después compro NIO hoy o compro NIO pasado mañana, NIO. Totalmente. O cualquier activo. ¿Se entiende el punto, no?
Una amiga
en común. Espontaneidad, en esto en general es mala consejera.
Totalmente. Una amiga en común, Anita, siempre dice, mañana hay otra oportunidad, no te preocupes.
Mientras haya cancha, hay revancha. El problema es cuando no hay cancha.
Exacto. Y hablabas de una historia.
No, te hablaba del tema de los plazos fijos del 2001, que lo tengo bien grabado.
Sí.
Tasas astronómicas y regalos, recuerdo perfecto. Más de 100.000 pesos te daban una moto, más de 500.000 pesos o dólares eran en ese momento.
Claro.
Te regalaban un auto. Sí, recuerdo perfecto. Banco de primera línea, ¿eh?
Sí.
Televisores, hacías cualquier plazo fijo, te regalaban un televisor, por ejemplo.
Yo cuando empecé a ver esas publicidades en la calle de Binance, viste que hay mucha gente que vos te relacionás, pero no está en el mundo de las inversiones, pero escucha de oído y en algún momento se mete.
Uh-huh.
Cuando, digamos, me pasa con amigos que me dicen, empecé a escuchar el podcast, pero si vos sabés que existe el podcast hace 2 años. Sí, bueno, pero como abrí una cuenta en Binance, ahora quiero saber de qué se trata.
Okay.
Y gente muy preparada, viste, profesionales,
sí,
con buenos laburos y qué sé yo, que, por ejemplo, su primera incursión en criptos era guita importante, all-in a un ETH, por ejemplo, en $4,000.
Claro.
Imagínate, y para esto, por eso te lo cuento, el enfermero, la jardinera y todos los que, sin desmerecer, no tienen una un background de estar todo el tiempo hablando de números, por ejemplo, como puede ser el gerente de un banco. Okay. Pero bueno, Max, me parece que queda un poco claro el mensaje. Yo quería contar un poco todo esto de relacionar...
Una recomendación más que me hace acordar lo último que dijiste.
Dale.
Con el tema de la diversificación del portfolio. Hay que poner, como bien se conoce el dicho, los huevos en distintas canastas, está claro. Pero además tendríamos que agregar algo, que es poner las canastas en distintas manos. Claro, pues si yo, vamos a suponer que yo pienso que estoy diversificando comprando sector bancario acá y comprando sector bancario en Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces digo, no, bueno, estoy diversificado. Tengo Brasil, tengo Argentina. Vos mirá la correlación entre los dos mercados y la correlación de BBD con Galicia y fíjate si está diversificado. ¿Se entiende lo que digo? Digo, poner los huevos en distintas canastas y las canastas en distintas manos. ¿Está? O en distintos camiones, o en distintos vehículos. ¿Está?
Claro, claro.
Yo soy un ferviente amante de la diversificación, hay toda una teoría que dice que en realidad si vos estás convencido de lo que haces, no tenés por qué diversificar. Bueno, yo no la suscribo. Yo prefiero estar diversificado y ganar menos.
Max, me quedo con 1000 por hablar. ¿Cómo el podcast va a seguir el año
próximo? Bueno, en un año y medio hacemos otro, ya más viejos.
Dale.
Esperemos que se haya ido la pandemia.
Y con algunos asados en el medio. 1000 gracias, che.
Abrazo. Chao.
Hasta acá, subamos el volumen, educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.